Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
De la tarde, 7 minutos. Bienvenidos a Gente de a pie, ya saludando a Mario Weinfeld en este lunes 2 de agosto.
Gracias, Rodolfo Lago. Buenas tardes, qué bueno es tenerte ahí. Gracias. Y vamos a empezar, como solemos hacer, conversando con nuestras y nuestros columnistas para que nos anticipen algo de lo que vamos a compartir acá en Gente a Pie. Erika Sotomayor en el estudio de Radio Nacional, Maipú 555, te escuchamos.
Hola Mario, hola a todos, y hoy vamos de viaje nuevamente por el sur de nuestro país con una protagonista, la ballena franca austral en Puerto Pirámides, así que vamos a conocer la manera de interactuar con este animal tan especial.
Perfecto, lindo adelanto, lindo anticipo, también vinculado al suelo patagónico, vinculado al suelo patagónico en un punto está la columna de Dina Hauser sobre un tema mucho más, muy distinto, grave, denso, un aniversario que se cumple en estos días. Y Dina, buenas tardes, te escuchamos.
Hola Mario, hola a todas y todos. Vamos a hablar efectivamente de los 4 años de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, que se cumplieron ayer, nos siguen dando que hablar y nos sigue dejando el tema, además, muchas preguntas ante una investigación inconclusa y muchas voces que generan confusión.
Gracias, Irina, ya lo conversaremos. Sergio Wisniewski, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes, a los compañeros, a vos, Mario. Vamos caminando rumbo a las elecciones y entonces vamos a ir contando historias que tengan que ver con las elecciones. Vamos a contar específicamente cómo eran las campañas electorales en el siglo XIX. Si yo les digo que había galletitas que se llamaban Mitre y cigarrillos que se llamaban Roca, ya les voy anticipando cómo viene la mano.
Eso, bueno, ese algo, hay algo bueno en, bueno, hay algo que te conforta, te deja tranquilo en eso, que es que esa práctica subsiste, o sea, hay tradiciones argentinas que se mantienen, no son las mejores, ponele, pero, en fin, pero conversaremos. Nos propones entonces un viaje en el tiempo, entre otras cosas.
Como siempre.
Sí, Sergio Wisniewski tiene su máquina del tiempo. Tendría que prestárnosla de vez en cuando, acá y allá. Pero no sé si vale la pena. Bueno, viste que en general toda la imaginería sobre los viajes en el tiempo siempre plantea que viajás y después no podés volver, ¿no? Siempre te arma algún bodrio. Así que,
gran serie, El túnel del tiempo. Creo que ahí me empecé a ser historiador con esa serie, que nunca podían volver, pero iban viajando, claro, por todas las épocas.
Sí, qué primitivo. Recuerda uno los efectos especiales y de todas formas qué convincente era. Rodolfo, te voy a pedir por favor el título de mi editorial, que también viaja, pero por otras dimensiones.
Dilemas morales, políticos, legales.
Lo primero que quiero decirte es que no te asustes, que no voy a hablar del código de ética que se está proponiendo en Juntos por el Cambio, que se llama así en algunas provincias, en otros se llama Juntos y en otros vayas a ver, en todo caso lo llamaremos cambiemitas, oposición, coalición opositora, como sea, pero todo esto para decir que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, se me ocurrió hablar, tal vez inspirado remotamente por ese código, sobre los dilemas éticos que atraviesan, que rondan las decisiones políticas, las decisiones judiciales, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. ¿Existe una ética en política? ¿Existe moral en política? ¿O la política es el reino de la falta absoluta de valores y de reglas? ¿Existe una ética por encima de las leyes? ¿Existe una moral absoluta en poner en el mundo en que vivimos y en la sociedad en la que estamos? Es una sociedad republicana en la cual hay una constitución, hay reglas, hay leyes. ¿De dónde arranco? Se me ocurre partir de dos cuestiones. Una, te adelantaré mi punto de vista, que es simplote, que no es el de un gran especialista, aunque he tratado de leer, que es que tanto la que tres actividades en las que me he visto más o menos comprometido y alguna en la que no, pero que conozco, tienen su propia ética y es una ética difícil de calibrar o de entender para los no iniciados, porque uno llamaría una ética situada, no una ética absoluta. Una es la política, otra es el periodismo, otra es la práctica judicial, sin ninguna duda, y hay otra que es la diplomacia. ¿Qué características tienen todas esas vertientes de actividad en común que vos en algún momento articulás, negociás, te llevas con personas con las que no coincidís o con las que directamente tenés relaciones adversariales? Y por otro lado, tomas decisiones. Creo que te comenté, y si no te comenté, te cuento ahora. Leí en el verano un libro súper sugestivo de un alemán, abogado, el penalista, que se llama Ludwig von Schirach, que ha escrito muchísimos libros, no muy largos, habitualmente divididos en capítulos también cortos, mayormente basados en hechos verídicos sobre su práctica judicial en Alemania. Son impresionantes. El tal von Schirach tiene una mirada brillante, y sobre todo lo que observa son las contradicciones del derecho. El derecho alemán, los códigos, los procedimientos están rodeados de garantías. Garantías para los acusados, garantías para las partes, garantías para los testigos, criterios que funcionan. ¿Qué tal anda eso día en el día a día en cada uno de los juicios, en cada uno de los trámites? A veces las cosas, hay reglas muy buenas, en general diría uno, hay reglas muy avanzada, diría uno, muy progresista, muy garantista, si uno usa esta palabra tratando de tener un poco de precisión y como elogio, y a veces esas reglas hacen que un culpable salga libre, por ejemplo, porque bueno, ese es el riesgo de ser garantito, que se tome una decisión que es claramente equivocada. ¿Cuánto voy? Lo que nos cuesta a este hombre entonces es la dificultad en el mundo de las decisiones públicas de encontrar siempre la salida perfecta. Salida que tal vez en cierto sentido no existe. Pero lo que te quiero hablar es de un libro que salió por lo menos en Argentina a fin del año pasado, a principios de este, que se llama Terrorismo. Y es una obra de ficción en sí misma, una obra teatral, que está concebida de la siguiente manera. La historia más divertida que lo te voy a contar. Escuchá la historia y por ahí esto justifica mi editorial y me sabrás perdonar. Estamos en Alemania, tiempo contemporáneo. Un terrorista secuestra un avión en el que viajan cientos y pico de personas, 164 por ahí. Secuestra el avión y anuncia eso a las autoridades, y todo indica que él va a enfilar ese avión que él, digamos, que está apuntando a piloto y copiloto, va a enfilar ese avión hacia un estadio de fútbol donde se juega Juan nada menos que Alemania e Inglaterra, y hay 70.000 personas. Y el tipo va a hacer algo parecido al atentado a las Torres Gemelas, o sea, va a estallar el avión y que muere una cantidad enorme de personas. La Fuerza Aérea Alemana, entonces, y el gobierno alemán responden, realizan un operativo para disuadir, para ver, qué sé yo, para avistar al avión, a ver qué pasa. Y el avión no da bola, ¿no? Para ver si lo pueden convencer de que desista, no lo convencen, no establecen contacto. El avión sigue enfilando hacia ahí, y entonces ocurre lo siguiente, que en Alemania, en ese relato, hay una ley al respecto, una ley que se dictó respecto al terrorismo, una ley que se dictó en la cual se estableció que en esos casos se puede hasta bajar el avión, tomando en cuenta lo que ocurrió con las Torres Gemelas. O sea, las autoridades pueden tirar abajo el avión para evitar un daño mayor, tienen que evaluarlo con mucha delicadeza, pero pueden hacerlo. Pero ocurre que esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior Constitucional Alemana, ese artículo de la ley. O sea, en definitiva, lo que dice la ley alemana, interpretada por su Corte Suprema, digámoslo fácil, es que no se puede voltear al avión, no se puede, está prohibido. Entonces hay quienes llevan el operativo, un aviador importante, un soldado ejemplar por lo demás. El tipo piensa, 164 vidas contra 70.000. El Tribunal Constitucional no pensó esta situación, yo bajo el avión. Y lo baja. O sea, no es decir, te dispara un misil y mata, anula, por supuesto, al avión bomba, por decirlo así, supuestamente salva a las 70.000 personas y claramente lo someten a juicio. El juicio es bastante impactante porque básicamente es de aquello que los abogados llamamos de puro derecho. O sea, tiene algún caso, algún detalle de hecho que yo creo que le quita belleza. Pero en todo caso es claro, el hombre dice, yo cambié 164 vidas por 70.000, hice bien. Y la ley no pensaba en esa situación. La fiscalía tiene un caso fácil, si vos crees, va, flaco, vos no podés decidir por otro, vos no podés decidir arriba del superior tribunal, vos no podés decidir matar en nombre del Estado, canjeando vidas por vidas, tomando vos la decisión en tus manos. La obra está concebida de forma tal, así la presentó von Schirach, que se presentó en teatros de Alemania y parece que se vota. O sea, viste que el público al final vota y después de la obra es un juicio oral con todas sus características, con fiscales, togas, abogados, qué sé yo, algunas chicanas entre las bogas. Y el público vota y elige un veredicto, culpable o inocente, y el tribunal pronuncia ese veredicto, lo fundamenta. El libro está escrito de modo tal, te puedo contar esto porque no cambia mucho, en que están los dos veredictos, precisamente al servicio de eso, según como sea la obra. Hay una película ahora que se llama El Veredicto, hace un tiempo, está disponible por ahí. La película, él escoge uno de los dos desenlaces, no me preguntes por qué, porque no lo sé y tampoco te diré por qué, por si lo vas a mirar. A mí la película me gustó menos que el libro, diría, pero bueno, son puntos de vista. ¿Qué es lo impactante de esto? ¿Cuál es la discusión? ¿Hasta qué punto alguien puede tomar una decisión? ¿La puede tomar un capitán de la Fuerza Aérea, un comodoro, no sé qué cosa? Parece un poco alocado, pero a la vez los argumentos de la defensa tienen un grado de sensatez y en un momento te atrae. Y uno duda. ¿Por qué dudas? Y bueno, porque son muchas vidas contra algunas. Y entonces, cuando uno le empieza a sacar punta al lápiz y empieza a pensar qué es lo que piensa, qué es lo que no debe hacer el Estado nunca. Y uno puede decir, casi no existe ninguna cosa que el Estado no pueda hacer nunca. Uno puede decir, el Estado no debe matar. Yo creo que el Estado no debe matar. Estoy en contra de la pena de muerte, claramente. Sin embargo, estoy a favor de la muerte digna, de la eutanasia, que son algunas formas de suprimir vidas, ¿no? Permitidas, lógicas, justificadas, y en muchos casos con consentimiento de quien podría ser la propia víctima. Vos me dirás, no es lo mismo, pero mata, ¿no? Un día mata. Y por ahí, aparte, a veces la víctima, la propia persona, no está en condiciones de decidir y deciden los familiares. Y esto está autorizado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el mundo de los dilemas éticos es un mundo súper complejo. ¿Y qué estoy diciendo respecto del caso concreto? Respecto del caso concreto se me ocurre algo para conversarlo contigo, que es la regla ética de que el Estado no debe matar es muy fuerte y muy alta. Sobre todo en un país que ha tenido terrorismo de Estado. Sobre todo en un país en el cual se ha combatido el terrorismo de Estado mediante juicios justos, con apego a la ley y con garantías constitucionales a los terroristas de Estado. Lo cual ha generado memoria, verdad y justicia en parte, y grados de impunidad alto, porque se ha mantenido un silencio muy alto en los represores. Y sin embargo está bien. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la ética política, como la ética jurídica, son éticas difíciles, que se miden paso a paso y minuto a minuto. En uno de los mejores argumentos del defensor de la película, te estoy haciendo mucho spoiler, la película de la obra, no, porque aparte la obra es cortita, la película es divertida. La película es interesante. En un momento, el defensor elige un argumento fantástico, que es tomársela con Emmanuel Kant, el gran moralista, el gran filósofo, el hombre que escribió la ética por encima de todo, en cual Kant dice que la máxima universal de no mentir es tan importante que si vos estás en tu casa con una persona que es perseguida por las autoridades para matarlo, por un asesino para matarlo, te golpean a la puerta y te preguntan si estás en tu casa, vos no debes mentir. O si querés decirlo con un castellano apenas más torcidito, vos debés no mentir. O sea, vos tenés que decir, sí, está acá, está al fondo de casa, acá, pasen. Diría eso, Kant, ni me importa. O sea, me importa, me puede importar, no me interesa mucho. Ponele que lo dijera. ¿Qué es lo que ocurre? Uno sabe, esa ética no puede llevarse a tal punto. El conflicto entre ética y el valor, entre una regla ética de no mentir y el valor vida, debe hacer prevalecer el valor vida. en la vida social, en la vida política, en la Constitución y en el Código Penal, el valor de la vida es superior al de otros bienes. La vida es superior a la propiedad. Aunque muchísimas reglas y muchísimos policías, muchísimas autoridades y muchísimos jueces y muchísimas personas del común no lo crean, o no lo crean en el momento concreto, y así debe ser. ¿Qué pienso yo en todo, después de toda esta zaraza que te he dado respecto del caso mismo que te planteo, que es un caso nada más para discurrir, para conversar? Yo pienso que ninguna persona puede arrogarse la facultad de decidir sobre las vidas de otro, ningún agente del Estado, menos uno que está en una situación sumamente estresante, como la de ver el avión, tomar una decisión volando y demás, y no es una autoridad como ese podría ser el presidente de la nación. En Argentina el presidente puede indultar, pero no condenar a muerte. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, decir cómo funcionan los principios. Eso es lo que me parece. Otra cosa que me vino a la cabeza en esto, el ejemplo tremendo que daba Mariano Golondona siempre para justificar la tortura, que es evitar daño mayor. Vos tenés un y planteaba un caso de laboratorio como este. Vos tenés un terrorista, puso una bomba, no te quiere decir dónde la puso y va a morir mucha gente. ¿Podés o no podés torturarlo? Y casi casi, ¿debés o no debés torturarlo? La respuesta es evidente, vos no debés torturarlo por varios motivos. Porque el Estado no puede negar su propia sustancia. Porque vos no sabés cuál es el resultado de si vos podés cometer una injusticia. Vos no sabés si el terrorista es terrorista, si sabe dónde está la bomba y demás. Y entonces vos estás cometiendo una violación enorme de derechos humanos por las dudas. Puede pasar que ese por las dudas salga bien, sí, pero igual no debes hacerlo. Es interesante lo que te estoy comentando, creo que sí, creo que es más interesante que el código de ética de Juntos por el Cambio, y lleva, tal vez nos lleva a pensar esto que es tan común, que es qué difícil es tener ética en la política y sin embargo existe, qué difícil es tener ética en la justicia y sin embargo existe, qué difícil es tener moral en la justicia y en la vida y sin embargo existe. Vuelvo a estudios, Rodolfo.
Muy bien, estamos aquí comunicados al WhatsApp 11-65-84-0870. Nos pueden dejar un mensaje grabado en el contestador 0810-222-0870. Nos encuentran en Facebook, en Gente de a Pie, Podcast Spotify, Gente de a Pie, y en Twitter, Gente de a Pie AM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Facundo Bagnis, tenista olímpico, y te invito a seguir los Juegos en Radio Nacional.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional. La radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hay florcitas de cardón, cocoyo tilcareño, blanco como las nubes, en el cerro floreció. Hay florcitas de cardón, ay hermoso pocoyo, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Hay florcita de cardón, ay hermoso pocoyo. Nacido en primavera, perfuma mi corazón.
casita de cartón. Ay, hermoso Pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Ay, florcita de cartón, ay, hermoso Pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón.
La música en Gente de a Pie con Micaela Chauque y Ricardo Mollo, Florcita de Cartón.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie, por Nacional, la Radio Pública.
De la tarde, 33 minutos, 15 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. El cielo está ligeramente nublado y estamos compartiendo Gente de a Pie junto a Mario Weinfeld.
Es un día ese, más que otoñal o menos que otoñal, o en este momento lo que después bajará la temperatura y lo será menos. Leía hoy, Sergio, y voy a tu columna, leía hoy una nota de opinión de Daniel Larriqueta en Clarín, en la cual Larriqueta, que es un buen analista y es un buen conocedor de la realidad argentina y tiene un punto de vista no extremo, es un tipo a contracorriente la mayoría de las cosas que ocurren en este momento, y por eso lo recomiendo. Justamente habla del voto popular en la Argentina y de su tradición, y de cómo la tradición argentina del voto universal nace muy pronto, aunque no se termina de aplicar, por cierto, pero surge muy, muy pronto. Y Larriqueta recuerda, y uso esto como pórtico a tu columna, recuerda frases tremendas de Alberdi respecto del voto universal, ¿no? Es decir, los problemas que plantea, y frases terribles de Echeverría. Y Larriqueta le dice, grandes próceres argentinos, grandes figuras, callad. Dice, callad, no habléis, no hablen a este respecto, no tenéis razón. Uno piensa lo mismo. Sergio nos va a llevar a las elecciones en el siglo XIX. ¿Qué momento? El túnel del profe Viñeschi, allá vamos.
Así es, Mario, es verdad eso. En el libro La política en las calles de Hilda Sabato, ella dice: la Argentina es uno de los pocos países de toda la región que no tuvo el voto censitario. De entrada podían votar todos, lo que pasa es que era difícil votar porque no, la gente no tenía esa costumbre, hasta por lo menos 1916, cuando es elegido Hipólito Yrigoyen. De hecho, todas las presidencias anteriores cuentan con entre el 1 y el 2% del padrón electoral. Sin embargo, como vamos a ver ahora, ese 1 o 2% había que convencerlo, había que hacer campaña con ellos. Hay todo un debate largo entre lo que es la propaganda versus la publicidad, etcétera, etcétera, pero podemos decir que hay todo un arco, una especie de arco histórico, temporal, que va desde los afiches que pegaba en las calles Hipólito Yrigoyen, que había que pararse y leerlos y pasarse un rato leyendo el afiche en la vía pública, hasta, por ejemplo, cuando en la campaña del 2015 Mauricio Macri llegó a decir, no necesitamos argumentos. No necesitamos argumentos para que convencer a la gente para que nos voten. Propaganda política y de apoyo a un gobernante hubo muchísimas. Ya de entrada, el primer periódico argentino, la Gaceta de Buenos Aires, en 1810, Mariano Moreno, para defender la revolución, escribía en ese diario y ponía como obligatoria en las iglesias que se lean los artículos de la Gaceta. Imagínense la situación. En la misa la gente iba y el cura estaba obligado a leer artículos de la Gaceta, pero además había mucha campaña electoral en clubs y cafés. La jabonería de Vieites es uno de los lugares más mencionados, pero en los lugares de cafés, los cafés, eran lugares de discusión política, de mucha discusión política. De hecho, bueno, hay un montón de anécdotas de todo lo que pasó en la Avenida de Mayo durante la Guerra Civil Española, en que había bares directamente republicanos y bares directamente franquistas. Y alguien sabía a cuál se tenía que meter y a cuál no.
¿Y a qué costo? ¿Y a qué riesgo?
¿A qué riesgo? La campaña de Luis Napoleón de 1848, que no es argentina, obviamente, es en Francia, fue la primera con sufragio universal, y a partir de ahí se pone de moda el tema de hacer un enorme esfuerzo por conquistar voluntades para que uno lo voten. Antes era de otra forma que se conseguían los votos, que eran con acuerdos políticos entre gente poderosa. Pero el tema de la prensa partidaria también fue de entrada. De hecho, hay registros que dicen que hubo pintadas contra Sobremonte en las invasiones inglesas. Uno no se puede imaginar cómo podría ser la pintada, cipayo, no sé qué le dirían, a Sobremonte. También la frase corta se usó mucho en política. Sarmiento escribió en francés, y este detalle es importante, en francés escribió bárbaros, las ideas no se matan, y lo pone en francés porque evidentemente le interesaba que lo escuchen o lo entiendan un grupo pequeño de personas. José María Ramos Mejía, en 1904, escribió contra los desbordes plumitivos, estamos hablando de plumas, los desbordes plumitivos de los pilluelos que escriben en las paredes de Buenos Aires. Ya se están quejando en 1904 de pintadas en la ciudad. Y bueno, Bartolomé Mitre hizo un enorme, enorme muro que se llama el diario La Nación, en donde pudo poner todo lo que quiso y durante mucho tiempo. Pero hablemos de las campañas más propiamente dichas. En 1898, la campaña electoral de Julio Argentino Roca estuvo muy asentada en una marquilla de cigarrillos que se llamaban Santo y Seña, que tenían como subtítulo Roca o Nadie. Roca o Nadie. Mucha gente no votaba a nadie, pero Roca o Nadie era la campaña, y estas cajitas de cigarrillos y también de fósforos fueron el soporte habitual de muchos políticos. De hecho, el historiador que hace todo el recorrido sobre esta cuestión dice que después, como fue un éxito esta idea, Roca aparecía con todos los políticos a los que él apoyaba, y todos aparecían en la marquilla de cigarrillos. Obviamente todavía no estaba asociada el tema del cigarrillo con problemas en la salud, con el cáncer, ni con nada que fuera negativo, sino todo lo contrario. Fumar era asociado a valores positivos. Hay una enorme, enorme figura que es Edward Bernays, que para muchos es el creador de la propaganda política moderna, era el sobrino de Sigmund Freud. Edward Bernays hace una gran campaña para convencer a las mujeres de fumar. Y lo que hace es toda una puesta en escena en la cual avisa que en una marcha de sufragistas va a haber mujeres que van a prender antorchas. Y cuando la prensa va, se encuentra con que en realidad no eran antorchas las que iban a prender, sino un grupo de mujeres que Bernays había contratado, que prendían sus cigarrillos en la vía pública, cosa que era absolutamente poco común, y logró convencer también a algunos directores de cine, supongo que con dinero, para que aparezcan en sus escenas, mujeres fumando. Y lo que logra Bernays es hacer sinónimo de liberación femenina que una mujer fume en la vía pública. Y lo logra durante un buen tiempo hasta que, bueno, fumar evidentemente es asociado a problemas de salud. Pero el caso más paradigmático tal vez sea el de las galletitas Mitre. Las galletitas Mitre que saca la empresa Bagley, y recordemos que Bagley con la aspiridina tiene el número uno del patentamiento de la industria nacional. El primer patentamiento de la industria argentina en su historia es de Bagley con la esperidina, pero después van sacando la galletita Sopera, las galletitas, bueno, muchos tipos de galletitas, pero cuando sacan las galletitas Mitre, es paradigmático porque esto ocurre un año antes del 1899, obviamente que rendían homenaje a Bartolomé Mitre, que murió recién en 1906, pero aparte de que era un indiscutible miembro del Panteón Liberal, desde el punto de vista de del mercadotecnia, del marketing, Bagley conseguía asociar su producto a una figura que en ese momento, evidentemente entre los grupos de la élite, que eran a los que le interesaba vender, tenía muchísima aceptación, y el Estado, por su parte, y este hay un afiche que si quieren después lo podemos compartir en la página de Gente de a Pie, dale. El Estado, por su parte, encontró una publicidad comercial en un canal alternativo y secular para difusión de su ideología. En un aviso de 1903, dirigido a la República entera, dice el afiche, la República entera, sabemos, dice Bagley, sabemos que apenas un 12% de la población ha probado la rica galletita Mitre, dice Bagley. Entonces, ajá, no estamos contentos, sigue el afiche, porque los afiches había que pararse a leerlos, ¿no? No estamos contentos, fabricamos para todos y deseamos que todos conozcan el grado de excelencia a que ha llegado la fabricación nacional. Mitre es un producto esencialmente nacional. Esperamos, pues, que todos los buenos ciudadanos argentinos, estoy leyendo textual, comprarán una lata de estas galletitas deliciosas, protegiendo así la industria nacional. Te vendían la galletita, te vendían el discurso del mercado interno y te vendían a Mitre. Todo al precio de un afiche. Y, por otro lado, estaba cambiando algo en la Argentina, porque esto de que sea para todos era un cambio de época, una aceptación final de que los inmigrantes no eran algo indeseable, sino algo que había que integrar. De hecho, Julio Argentino Roca, después, también tiene una galletita, la galletita Roca, que alguno podría confundirse de que podía ser un poco dura, galletita Roca, pero Roca había entendido rápido el tema de la campaña electoral, al punto tal de que para algunos historiadores la llamada campaña del desierto, más allá de que por supuesto fue una gigantesca apropiación de tierras, al mismo tiempo fue la campaña electoral para la presidencia de Roca. Todos los días salía en los diarios alguna novedad sobre algo que había ocurrido en el sur, sobre alguna acción heroica de Roca, etcétera, etcétera. Y en 1880 se convierte en presidente y esa había sido su campaña electoral. Y un último caso, también relacionado con Mitre, tiene que ver con el vino, un vino llamado Mitre, que la campaña era vino Mitre, cuando...
Una genialidad,
vino Mitre, y por lo tanto, aparte de que uno tomaba vino, cosa que siempre es bienvenida, bueno, a veces no, al mismo tiempo estaba por todos lados, un afiche, por todos lados, en el que se estaba hablando justamente de Bartolomé Mitre. En el precio que se cobraba 0,20 centavos, también de los cigarrillos Mitre y los cigarrillos Roca, después hubo cigarrillos para todos, cigarrillos Sarmiento, San Martín, Carlos Pellegrini, e incluso Hipólito Yrigoyen, y sobre Hipólito Yrigoyen, con esto cuenta la última anécdota en este sentido, salió una, ¿cómo se llama? Porque no quiero decir la marca, cuando uno se afeita, hoja de afeitar sería.
Sí, se llama hoja de afeitar, hay un mundo de eso, ¿eh? Hay un mundo de eso, de llamar, después lo hablamos, ¿no? De llamar al producto general por el más famoso, ¿no? Que vos ibas a decir Gillette.
Exactamente, también estamos con los Scotch y todo eso, pero había una hoja de afeitar llamada Don Hipólito, y el segundo, o sea, el subtítulo era un corte rasante. Don Hipólito, un corte rasante. Siempre jugando con el doble sentido de la política al mismo tiempo que están queriendo vender un producto, porque no es solamente política, sino vender un producto. Hay infinidad de historias como esta, pero es muy interesante en una época en que no existe la radio, no existe la televisión, no existen las redes sociales, cómo se las ingeniaban en esa época, aparte de hacer el territorio, para ganar y ser conocidos por los votantes, Mario.
Sí, es fascinante lo que decís desde muchos ángulos, porque lo que estás planteando, y es curioso, porque si hay alguna crítica que hemos hecho muchos Sí, por eso uso la primera del programa, que uno no es el más importante. Al modo en que se hace publicidad política, como se hacía en el siglo XX, digamos, porque bueno, uno lo ha hecho antes y ahora también, es que los candidatos se venden como si fueran productos. Y en general uno creía, con cierta ingenuidad, que eso era una novedad vinculada precisamente a los grandes medios de difusión, a las grandes campañas de publicidad, a todo lo que avanzó la publicidad comercial y también la propaganda política en el siglo XX, que avanzó un montón, ¿no es cierto?, con los regímenes totalitarios, con los regímenes democráticos, con la publicidad comercial, con la tele, con la radio, con la masividad de los medios, con las hojas de afeitar que imponían su marca y que todo el mundo la repetía sin poder evitarlo y demás. Y resulta que vos no venís a desayunar que ya Mitre andaba con eso, o sea, que ya Roca andaba con eso, sin dejar de contar, sin duda, y esto también lo que has contado de modo interesante, que también se consagraban por otros medios que uno podría llamar más de política tradicional, uno podría decir Roca. La campaña del desierto, criticable de muchísimos ángulos históricos, derechos humanos, igualdad, respeto a pueblos originarios y demás, de cualquier forma es un modo de construir popularidad como la que pudo tener Eisenhower en Estados Unidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como la que tuvieron tantas figuras, digamos, que pudieron pasar de ser centuriones armados a ser dirigentes políticos consagrados por eso. Me quedan dos dudas. Una es un poco sarcástica, que es, creo, las galletitas Lincoln eran propaganda de quien fuera presidente de los Estados Unidos o eran un juego y nada más. Y número dos, que es importante.
Eran sí, Mario, eran un homenaje a Lincoln, justamente. Ajá. Sí, señor.
Claro, un homenaje a Lincoln. Y la otra, la idea de la campaña presencial, la de recorrer pueblos y demás, ir a ciudades a hablar con gente común o con líderes de opinión, ¿existió en el siglo XIX o arrancó en el siglo XX con las elecciones más universales y más libertades?
Bueno, arrancó en el siglo XX eso, porque no se hacía eso de ir a buscar por los pueblos los votos, porque en realidad la trampita con el voto universal que había es que había que anotarse, había que inscribirse en un padrón. El padrón no venía automático, había que inscribirse. Y muy poca gente se inscribía. De hecho, es interesante ahí, porque al contrario de lo que pasaba en otros países, que votaban los que tenían propiedades, que votaban los más ricos, en la Argentina no votaban los más ricos, porque sabían que el día de la votación era de tiroteo, de violencia, de situaciones incómodas. Los más ricos no iban a votar, era un territorio del caudillo, así, una especie de puntero antiguo, el caudillo, algo que era, por ejemplo, Juan Moreira, era eso. Un caudillo, se dirimían los votos en el que ganaba la parroquia, se quedaba con todos los votos. Era como una especie de norma constitucional no escrita. El que ganaba, el que copaba la parada, se quedaba con todos los votos.
Era una, por decirlo así, una forma primitiva de lo que ahora llamamos volcar el padrón. Cuando el otro no te fiscaliza, vos anotás, pero con delicadeza, claro, todos los votos. Y la otra que podía decir, hay una escena preciosa del Juan Moreira de Fabio donde ocurre esto, donde hay guapo, digamos, hay guardaespaldas que lo son de alguna forma, peleando el voto, disuadiendo a algunos ciudadanos para que no lo hagan y demás. Sergio Viñeschi, preciosa columna, no te me vayas que nunca se sabe.
Ok, por acá estamos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La Radio Pública.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacas a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional, Umimba e Ñañemboyoayúa, Pujo e Plurinacional, Budapabe Aripuajú, Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
La música en Gente de a pie con Tute y Lisandro Aristimuño, Sin Querer. Y la gente de a pie nos escribe al WhatsApp al 11-65-840-870. Más temprano Gustavo del Bolsón y Roberto de Lomas de Zamora coincidían respecto del editorial de Mario, que la película se llama El Veredicto, que la dieron el último viernes en Film and Arts y la están dando durante todo este mes. También había escrito Mario de Villa Lugano, felicitando por el editorial de Mario, y cita al politólogo italiano Norberto Bobbio, que habla de las diferentes éticas que son válidas para las diferentes profesiones. Cita, por ejemplo, la ética médica, donde está permitido mentir al paciente si el médico piensa que eso puede contribuir a su mejora. Y en la política, dice Mario de Villa Lugano, la ética que sostiene Bobbio es la beberiana. El político debe regirse por la ética de la responsabilidad, que lleva a tomar decisiones que pueden ser contrarias a la ética de la convicción, como hizo el aviador que tomó una decisión política. La gente que escribe al 11 65 84 0870.
Desde siempre... Me fascina esto del ida y vuelta con la oyentada y de pronto que un oyente en un WhatsApp cortito de unas líneas te amplíe un editorial que uno estuvo pensando un rato y lo amplíe también, remitiendo a McLaren, al que siempre hay que recomendar, el verdadero MW, el verdadero MW que hablaba de ética es McLaren y no Mario Weinfeld, o sea que siempre hay que buscar a ese, retomando el tema ese tema de las decisiones políticas y los pactos políticos. Otro enigma son los pactos políticos, porque los pactos políticos, como esa decisión que tomó, para mi gusto, en forma infausta y equivocada el piloto, el comodoro, el que fuera, son instantáneos, son veloces, se toman sobre la marcha y eso determina muchas de sus características. El error, la premura, la necesidad. Hay una imagen preciosa que solía plantear a François Mitterrand, si no me equivoco, que es que muchos pactos políticos son como algunos acuerdos que se hacían en el campo de concentración. Había dos prisioneros, estaban a ambos lados de un alambre de púa, estaban sumamente vigilados, y hacían pactos de mercado negro. Yo te tiro un atado de cigarrillos, son unos cigarrillos, me tirás un pedazo de carne, y ves la equivalencia. Para que ese pacto funcione tienen que pasar muchas cosas. Primero, tienen que pasar más o menos al mismo tiempo, porque no tenés mucho tiempo, no puedes hacer pasar un paquete y primero y otro después, porque no tienen tiempo los prisioneros para manejarse y porque te pueden ver. Dos, hay que tirarlo bien, porque si no uno saca ventaja. Tres, los dos tienen que cumplir. Y están los vigías. Y lo que decía Mitterrand es que están dadas todas las condiciones para que los pactos fracasen. Porque dependen de la palabra, dependen de la destreza y dependen de que el otro no se dé cuenta. Y sin embargo, decía él, la mayoría de las veces esos pactos salen. Cuando no salen es pura lógica. Cuando resultan, ahora, ¿por qué salen? En el fondo, porque hay consenso, porque hay acuerdo, porque hay voluntad de pactar. Esto es lo asombroso de muchos pactos políticos que también se resuelven con muchísima precariedad, aunque, por cierto, también están las reglas institucionales. Por último, como colofón a la preciosa columna de Sergio, el voto universal en la Argentina y el voto no censitario, el voto que no se funda en la riqueza de las personas, sino en su condición de ciudadano, son una de las grandezas de Argentina. Y te digo otra cosa más, el voto no universal es censitario, porque cuando el voto no es universal, votan más los ricos, los educados, los que tienen más competencias, y votan menos los pobres y los menos educados. Entonces corrobora en todos los países del mundo. Vuelvo a estudios.
Muy bien, estamos ya casi sobre las 4 de la tarde. Les recordamos que estamos comunicados a través del WhatsApp al 11 65 84 0870. Nos pueden dejar un mensaje grabado en el contestador en el 0810 222 0870. También nos pueden seguir en Facebook, en Gente de a Pie. Podcast Spotify, Gente de a Pie. Y en Twitter, Gente de a Pie AM.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Cuatro de la tarde, 4 minutos. Hacemos Gente de a Pie en la conducción Mario Weinfeld. la producción de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y ahora Analía Pinat. En el control central está Luciano Chiquito Profili y nuestros columnistas Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. En la locución habitualmente Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos.
Gracias, gracias, gracias Rodolfo. Vamos pues con la columna de Irina Hauser, aniversario de un hecho, sí, que no está dilucidado, que conmovió y produjo una movilización impresionante en su momento, preguntando dónde está Santiago, y que luego pegó un viraje, no porque hubiera aparecido con vida Santiago Maldonado, sino porque apareció muerto y en condiciones ultraviolentas, y sin embargo la derecha argentina, el gobierno de Mauricio Macri, consiguió no frenar toda la protesta ni toda la demanda, pero sí morigerarla mucho, y de eso algo nos va a hablar Irina Hauser, a quien ya escuchamos.
Mario, un breve repaso de lo sucedido. Sí, ayer, claro, como decimos, se cumplieron 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado, como bien decís, el 17 de octubre de ese año. Después fue encontrado su cuerpo en aguas del río Chubut. El 1 de agosto, ya desde el día anterior, Santiago Maldonado participaba de una protesta que la comunidad mapuche de la Pulof de Cuyamen hacía cerca de Esquel, justamente en la zona donde está instalada la comunidad, que tiene una especie de ingreso desde la ruta 40, y lo que habían hecho era precisamente un corte de ruta para reclamar entonces la libertad de Facundo Jones Guala, uno de los líderes de esa comunidad, que llevaba un mes detenido en ese momento. Es una comunidad que además había tenido que pelear seguido por permanecer en esa zona también, ¿no? En este lugar donde tienen sus casas. En ese momento, y cuando ya estaba despejada la ruta, la gendarmería llevó adelante un operativo represivo. Y claro, como no había más gente en la ruta, entraron al predio sin una orden de allanamiento. Uh-huh. Entraron al predio con el pretexto de una figura que es la de flagrancia. Te agarré en flagrancia, y en ese caso la verdad que era casi un absurdo porque el corte ya había terminado, y lo que se hizo fue perseguir a los manifestantes adentro del predio de la comunidad hasta cerca de orillas del río Chubut, y en medio de eso es donde estaba Santiago Maldonado. Durante el devenir de la investigación, la verdad es que no se llegaron a tomar tampoco todos los testimonios necesarios, hubo idas y vueltas sobre algunos de los testimonios que sí existieron. Sí se hizo una reconstrucción con los teléfonos celulares que mostraban muy claramente que por lo menos había 3 hombres de la gendarmería muy cerca de la orilla del río, y esto explica además que hasta ese momento hubiera un gendarme imputado, Emanuel Echazú, que era el que estaba más cerca de la zona donde se vio a Santiago Maldonado. Desde ese entonces, cuando desaparece Santiago, como bien recordabas, repetimos muchos y muchas esa pregunta tan insistente que duró hasta mediados de octubre: ¿dónde está Santiago Maldonado? Y creo que además la búsqueda se sostuvo por la lucha que puso la familia, y sobre todo Sergio, su hermano, ¿no? Que además de pronto se convirtió en un referente de toda esta batalla y de otras vinculadas a los derechos humanos. Y finalmente se encuentra el cuerpo, creo yo, por esta cuestión además tan extendida de manera colectiva, ¿no? Este reclamo que se había vuelto colectivo. Claro, cuando se encuentra el cuerpo de Santiago, se hace la autopsia en realidad, la primera y única, después se hicieron algunos estudios complementarios, y la autopsia a secas digamos, el dato frío de la autopsia lo que dice es que la muerte había sido por ahogamiento, ¿no? Digamos, ¿por qué mecánica ocurrió la muerte? ¿Por qué se ahogó? Y a partir de ese entonces se genera como el tramo final del expediente, donde el juez que tenía a cargo la causa, Gustavo Geral, ya había sido desplazado al juez anterior, Guido Tranto, por temor de parcialidad. Bueno, Geral dice, tengo esta autopsia, no veo responsabilidad de nadie en esta muerte. Y cierra la causa, ¿no? Vamos a seguir contando después el derrotero judicial, porque hoy la causa no está cerrada. La causa fue reabierta por disposición de dos tribunales superiores. Una fue la Cámara de Comodoro Rivadavia, otra fue la Cámara de Casación Penal. Y hoy asistimos a una increíble pulseada por quién puede ser el juez que continúa, si puede ser Geral o no. Y desde hace meses que esto está en manos de un tribunal que mencionamos seguido, que es la Corte Suprema, que no resuelve algo tan elemental como quién tiene que ser el juez de la causa. Entre tanto, y durante todo el tiempo que duró la investigación, y más también, desde el entonces Ministerio de Seguridad que lideraba Patricia Bullrich, todo el gobierno de Mauricio Macri, hicieron una feroz campaña para instalar la idea de que Santiago Maldonado se había muerto solo de la nada, ¿no? Que no había absolutamente ninguna responsabilidad de nadie. Pero todo fue adquiriendo un tono mucho peor, porque iban instalando pistas falsas. Esto fue lo grave, ¿no? Que Santiago había pasado por tal lugar de la Ruta 40, que lo había visto un cuidador de un campo, que había aparecido en Chile, que había aparecido imágenes de Santiago Maldonado en Entre Ríos, cualquier cosa. Todo eso se fue instalando, fue complejizando la investigación, y el discurso que sostuvo el macrismo durante todo este tiempo fue ese. No conformes con que la causa, la verdad es que tiene resultados muy pobres al día de hoy, ¿no? Pero bueno, y reforzando este resultado tan acotado de la autopsia, bueno, Patricia Bullrich no perdió ocasión de subirse a esto. Y la verdad es que ocurrió ayer algo que a mí me tiene bastante sorprendida, Mario. No sé a vos, ahora si querés lo hablamos. Que es Patricia Bullrich, en medio de la campaña, digámoslo, se fue hasta el lugar donde ocurrió la desaparición de Santiago Maldonado, se sentó ahí en una tranquera y grabó un video. Grabó un video para hablar de este tema una vez más. No me encanta pasar este audio, pero me parece importante que lo pasemos para entender de qué estamos hablando. Y para seguir contando, además, y contrastar qué es lo que dice Bullrich que hay y qué es lo que nosotros sabemos que hay. La escuchamos un momento.
Acá vivimos una de las historias más trágicas de un relato kirchnerista. Quisieron decir que nuestro gobierno había desaparecido a Maldonado. Por suerte se supo la verdad. La verdad es que no había sido así. Igual lamentamos lo que sucedió, pero estamos convencidos que logramos algo muy importante, que fue que ese relato no se hiciera verdad, que la verdad triunfara. Estamos acá, después de varios años, he logrado venir a este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos, pero logramos defender la verdad, que es lo más importante.
A mí me cuesta entender cuál es esa verdad, porque la verdad no se conoce. La realidad es esa. La verdad tuvo muchísimos obstáculos y si nos vamos a guiar por la verdad, que es producto de una construcción, que puede ser el relato de quienes eran gobierno en ese momento, o puede ser el relato de lo que pudo reconstruir la familia a capa y espada, ¿no? Tratando de lidiar con todos los problemas que la causa acarreaba. En cualquiera de los dos casos, no se pudo saber la verdad. Y leo, digamos, esta provocación de Bullrich, yo por lo menos lo veo como una provocación, en un momento además sumamente inoportuno. Es un aniversario. Es un aniversario de la desaparición de un ser humano. Es un aniversario. 4 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, después se constató que había fallecido, Mario.
Sí, esto. Primero, Santiago Maldonado, por supuesto, se está investigando. Mal. con una causa que tiene 5 millones de vicios, como tienen tantas causas judiciales en la Argentina, un tema gravísimo. El cuerpo de Santiago Maldonado efectivamente apareció después de una cantidad de días, apareció muerto, ahogado. Como vos dijiste, la causa primera, la causa directa es el ahogamiento. Ahora, eso, y como vos tenés testimonio de Sergio Maldonado, lo vamos a retomar después, pero hay algo, que es, Sergio Maldonado murió ahogado en ese río. La pregunta es, ¿quién lo tiró a ese río, si lo tiraron, o por qué se arrojó él, en un caso, si se arrojó? O sea, porque Sergio Maldonado cargaba en su cuerpo con una cantidad de ropa y una mochila casi equivalente, o sea, era muy delgado, muy liviano, muy, muy alto. Yo digo, todos escribimos y estudiamos este tema, yo lo estudié un poco más para mi libro Estallidos Argentinos, volví a ver, y hay algo que es impresionante, que es bueno, es decir, la narrativa de Bullrich y de la gendarmería es que Santiago Maldonado se arrojó de salame nomás, de tonto, no se sabe por qué se arrojó al río. Digo, si Santiago Maldonado fue compelido a arrojarse al río por una persecución feroz que efectivamente hubo, hay homicidio. Más allá de la cuestión de la desaparición, que se debe investigar, hay homicidio. El hecho de que el cuerpo apareciera en el río no prueba que fue una especie de suicidio por negligencia, que es la conclusión a la que llega apresuradamente Bullrich, más allá del mensaje político muy espantoso, obsceno, diría yo, que emitió ayer, seguramente para coquetear con una clientela que tiene, aunque no es candidato ahora. Pero te pido que sigas vos con la columna, con los testimonios de Sergio Maldonado, que efectivamente se convirtió en la voz de la familia, voz masculina, que no es lo más habitual en la Argentina, lo sabemos nosotros, por las madres, por las abuelas y por las muchísimas testimoniantes que vos misma traes acá a menudo. En general no son varones, pero en este caso fue el hermano mayor el que apareció en ese rol. Te pido que sigas, por favor, Irina.
Sí, tuve oportunidad de hablar la semana pasada con Sergio, hablamos de dos cosas. La primera que quiero compartir tiene que ver con la causa judicial, porque justamente para entender un poco dónde realmente estamos parados en ese expediente y la desazón que te provoca escucharlo. Ahí lo compartimos.
La verdad, nada. O sea, lo único que tenemos es lo que declararon los mapuches, que en su momento dijeron que no le dijo el expediente, no dice hay un falso testimonio, hay una denuncia. Todo eso se inventó otra vez, o se construyó a través de los medios de comunicación. Pero en el expediente no hay nada, hay alguien que declararon, faltaron declarar al menos 3 testigos, uno de los que declaró la mitad, todo armado y sin la presencia nuestra, hasta no sabemos si fue esa persona la que fue a declarar.
Sabemos, por ejemplo, que Santiago terminó sin vida después de una cacería de la gendarmería, ¿no?
No.
No sabemos.
Eso no lo sabemos tampoco, ¿no? Porque la autopsia, cuando vos le preguntás a los forenses, y se lo pregunté en la cara, le digo, pero con esto, más allá de lo que escribieron, que los que escribieron no dicen la fecha de muerte, dice encontrado cuerpo hallado sin vida el 17 de octubre. Pero ellos dicen, nosotros no podemos decir que ya murió. Lo único que decimos es que la causa de muerte fue ahogamiento con ayuda de hipotermia. Y ahí es donde vienen todas las preguntas que le hicimos al juez Geral para que le hicieran los peritos y ampliaran la autopsia, y fueron rechazadas.
Bueno, una especie de encerrona, ¿no? Que ahora tiene una llave posible en la Corte Suprema, que duerme el famoso sueño de los justos. Hay otro aspecto del cual hablé con Sergio Maldonado acerca de su hermano Santiago, y que me importa mucho, porque además creo que habla de toda esta obsesión por generar esta idea de que se murió solo. ¿Por qué? Porque Santiago Maldonado era un luchador también. Era un pibe con un montón de ideales, hacía de todo. Y esto, de esto hablé también con Sergio, lo comparto y después charlamos un poquito sobre eso.
En su primer contacto lo había tenido cuando he ido a la facultad, que estudiaba Bellas Artes en La Plata, que colaboraba ahí en distintos lugares, que después se había ido, su primer vínculo con los pueblos originarios había sido en el norte con los guaraníes, después viajaba mucho en bicicleta, estuvo 8 meses recorriendo Uruguay, en Mendoza, se iba a Chile, donde pasaba parte del año, los 3 meses que le tocaba, volvía a Argentina y se volvía a Chile durante el invierno, El 4 de agosto Santiago tenía fecha para volverse a la casa de mis viejos. Mi vieja lo seguía esperando, me acuerdo cuando lo estábamos buscando para ir al dentista, porque le daba, Santiago tenía que ir y iban a ir juntos. Entonces, Santiago comprometido con causa de los pescadores en la isla de Chiloé, contra la lucha de la megaminería, el reactor nuclear, Monsanto, todo lo que tenía vinculado con la tierra, y era eso lo que hacía esa movilización, y por eso llegó el 31 de julio a acompañar el reclamo de la comunidad mapuche. Esto me parece que era alguien que hacía un montón de cosas sin estar dentro de ningún organismo, de respetar algún tipo de manera que tenemos la mayoría como más metódico, sino que estaba fuera de esa estructura, vivía como lo sentía, no es que decía una cosa y hacía otra. Tenía su oficio de tatuador, hacía música, le gustaba andar en bicicleta y relacionarse, esto de parar en diferentes casas, que lo cual lo hacía viajar, y yo no lo entendía por qué no se tomaba vacaciones. Bueno, me parece que todo eso por ahí resume, y alguien que tenía como que desde que te entregaban el DNI te tenía que asignar un pedazo de tierra, porque todos teníamos un derecho a la tierra.
Bueno, una especie de buscador de derechos, de luchador por los derechos, por derechos colectivos. Bueno, contaba en contra de la megaminería, por las tierras, con los pueblos originarios, y fuera de una estructura formal, está contando Sergio, que se movía a Santiago, ¿no? Y aún así mantenía su lucha y sus ideales. Me parece que bueno, esta parte también humana, ¿no? A veces nos metemos mucho en los expedientes y nos olvidamos de las personas. La historia, parte de la historia de Santiago es esta, y yo creo, insisto, en que toda la reacción que se produjo alrededor de esto, que fue una reacción obviamente a la fuerza que adquirió el reclamo en su momento por la aparición con vida de Santiago, obviamente que fue una reacción a eso, creo que también en parte encierra algo de reacción a estas luchas y a los jóvenes que bueno, que buscan estas cosas. En ese momento, Patricia Bullrich lo que hizo fue montar aparte una suerte de campaña estigmatizante de los pueblos originarios, hasta el punto de intentar asociarlos con el terrorismo. Uh-huh. Se hablaba de los pueblos originarios como organizaciones terroristas, a ese punto, ¿no? A lo que tenemos que agregar, obviamente, todo el negocio de las tierras en el sur, a los que están vinculados grandes empresarios, que, bueno, que el gobierno de Cambiemos en su momento también supo respaldar y defender, ¿no? Y parte de la bandera era este ataque hacia los pueblos originarios. Lo cierto, lo concreto, es que al día de hoy, no, bueno, con la misma desazón que Sergio lo digo, no se sabe nada. Sabemos, tenemos conceptos, sabemos que hubo agentes de gendarmería desplegando una persecución, lo sabemos claramente, y sobre eso sí hay elementos en la causa. Pero bueno, esa palabra final que puede ofrecer una sentencia judicial no existe, por eso seguimos hablando de que existe, de que lo que hay es impunidad, y seguimos esperando alguna respuesta, Mario.
Sí, alguna cuestión. En el momento, en los numerosos días, más de 2 meses que Santiago estuvo desaparecido, vos comentaste alguna de las farsas, de las mentiras que montaron medios. Había una cantidad, vos dijiste, apareció en un camión, apareció inclusive una historia digna de Stephen King, que había un pueblo lleno de personas iguales a Santiago Maldonado, digamos, ¿no? O sea, y que él estaba ahí, o sea, era como encuentren a Wally en realidad, porque eran todos iguales, pero todas esas cosas se contaron. La autopsia, digamos, ahí Sergio Maldonado dijo algo interesante: la autopsia no determina la fecha de la muerte, fija un margen, porque aparte hay algo de la mitología que se instauró luego, que dicen todos los peritos forenses, que fueron muchos, dicen que fueron 55, no fueron, pero no importa, fue alguno menos, no importa, fueron muchos, todos los peritos coinciden, no todos coinciden, no hay un margen de fecha de fallecimiento no determinada, y también hay un margen de si el cuerpo estuvo inmerso en el agua todo el tiempo o no. O sea, porque eso no se pudo determinar de todo, porque no hubo acuerdo entre todos los forenses. Para algunos estuvo todo el tiempo, para algunos estuvo menos. Lo que es asombroso, cuentan los que conocen el lugar y lo que mostraron, y yo he visto imágenes y demás, es que el cuerpo pudiera estar ahí y soportar un par de rastrillajes que hubo, porque en muchísimos momentos el agua es muy lúcida. Uno piensa a veces en un río, ese es un río de hielo, de montaña, es decir, muy transparente, no es un río como los del Tigre o los de algunos lugares de Córdoba que tienen piedras, aluvión, no es así. Eso es una de las cuestiones. Otra, la persecución, la que vos dijiste, se borraron muchas grabaciones de los gendarmes, pero hay algunas que los gendarmes gritan de todo, denle corchazos para que tengan, decían. O sea, si gritaban, se alentaban para perseguirlos y agredir. La hipótesis de que fuera forzado a arrojarse es muy sólida, creo yo, aunque por cierto, como todo, debe investigarse. Y voy a algo más, algo de la historia y algo que estando Sergio por acá también viene a cuento, que son los hechos posteriores, la historia posterior. Lo de Santiago Maldonado comenzó como un operativo fríamente calculado por Patricia Bullrich y por su gente y por algunos de sus asesores más importantes para disuadir a un grupo de personas que estaba cortando una ruta que tenía poquísima importancia, dicho con todo respeto, en la dinámica de la circulación argentina, en la de madrugada, una ruta pequeña en el sur de la Argentina. Era un caso ejemplificador, era un escarmiento. Se los reprimió, sin duda el objetivo no era matar, ¿no? Ese día no era matar, era reprimir, castigar, asustar y dar un ejemplo. Meses después, prefectos fueron a atacar un grupo de mapuches, entre los cuales estaba Rafael Nahuel, y ahí sí dispararon con armas letales, y Rafael Nahuel fue asesinado. Y estos hechos están claramente concatenados. Eso, por supuesto, no resuelve el caso penal de Santiago Maldonado, pero sí resuelve el dilema histórico. Había una vocación de reprimir, que vos contaste bien, de asociarlos con terroristas, que llevó inclusive a utilizar munición letal contra un grupo de mapuches tiempo después, montado en el que había bajado la presión social respecto del asesinato o la muerte dudosa de Santiago o la desaparición de Santiago, que todavía no están esclarecidas. Te dejo en 2 minutos tu cierre, Irina.
Respecto de lo de Rafael Nahuel, tengo para darte una noticia no muy buena, o sea, que tiene cara de buena noticia, pero que también puede nos ayuda también a entender por qué entramos en estos largos laberintos y no salimos más, ¿no? Y cómo triunfan ciertas ideas sobre estas cosas. Hubo un fallo la semana pasada de la Cámara de Roca, la Cámara de Apelaciones, donde uno lee la noticia y lo que te encontrás es que confirmaron los procesamientos de un grupo de prefectos, del grupo Albatros en ese momento, que eran los que estaban implicados en el asesinato de Rafael Nahuel. Ahora, uno entra a leer en detalle y con lo que te encontrás es con que este Tribunal Superior le da crédito a la teoría que forzó en su momento la propia Patricia Bullrich, que es la teoría de que hubo un enfrentamiento. Es decir, la Cámara de Roca dice, sí, muy bien, seguimos imputando a 5 prefectos. Hay uno incluso que disparó, que él le disparó a Rafael Nahuel. Es más, sabemos que le disparó por la espalda y que en los operativos posteriores no se encontró absolutamente ningún rastro que mostrara que la comunidad instalada en ese lugar pudiera tener alguna clase de armamento. Nada. A todas luces es un asesinato por la espalda. Pues bien, los tribunales, después de largas insistencias políticas de este tenor, terminan diciendo fue un enfrentamiento. Lo vuelven a decir ahora, así como te lo estoy contando, porque les ponen a los prefectos la figura de legítima defensa. Se estaban defendiendo de un ataque del cual no hay absolutamente ni una prueba. Lo traigo a colación con un poco de desazón también, porque bueno, hacia acá evidentemente van algunas decisiones judiciales. Ahora, insisto, la cuestión de la causa de Santiago Maldonado tiene una llave dentro de la Corte Suprema de Justicia y una pequeña ventana abierta en una causa que se abrió en paralelo, donde sí se investiga el accionar de los gendarmes, pero donde todavía no hay demasiado. Lo que sí vemos, bueno, son hechos que vuelven a marcar una vez más parte de nuestra historia, con estas luchas y estos desenlaces que nos dejan por ahora un sabor amargo, Mario.
Y de todas formas la lucha continuará, la búsqueda judicial continuará y nosotros seguiremos informando. Irina Hauser, muchas gracias.
Del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Loro obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro a la vía la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi voz se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Cuidando pichones blancos que madurarán iluminando mi pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, jamás te hizo inventar. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trapeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, aquí canta un argentino.
La música en Gente de a Pie con Lucas Novela, El Olvidado.
Sí, es algo increíble la columna que está contando Sergio Vinesti, ¿eh? Increíble que en esa época había cigarrillos Mitre, galletitas Mitre, increíble, increíble, la verdad que no se puede creer. Entonces quiere decir que Argentina fue pionero en marketing político, pionero en marketing político. Impresionante lo que la llamo de Sergio, impresionante, ¿eh? Gracias, Mario.
Sí, buenas tardes, Mario, habla Jorge de Tres Arroyos, siempre los escucho. Bueno, en conclusión a lo que hizo la señora Bullrich, hay que ir a las pesquisas que dicen los investigadores, como teoría que usan, ¿no? El asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Buenas tardes.
Y también tenemos mensajes al WhatsApp, la gente nos escribe al 11-65-84-0870. Un poquito antes, más temprano, Alfredo de Devoto decía: hola Mario y equipo, que el pro hable de ética es un oxímoron. Y también nos escribió Susana de Moreno, nos dice: hoy se cumplen 3 años de la voladura de la escuela 49 de Moreno, donde murieron la directora Sandra y el auxiliar Rubén. Sigue la impunidad. Vidal Sánchezini y su interventor Nasif, responsables de la desidia y el odio de clase. Y también recuerda que Vidal llamó a los padres a denunciarlos, para que denuncien a los docentes si hablaban de Santiago Maldonado.
Vamos ya pues con la columna de Erika Sotomayor, avistando ballenas te vi, a ver.
Sí, vamos a ir a Puerto Pirámides a conocer a este animal que es, no sé, lo que yo creo es que es increíble. La verdad es un animal, la ballena franca austral. Es ese contacto que se genera, ¿no? Porque no es solamente ir a Puerto Pirámides a sacar la foto típica, ¿no? De esperar a que saque la cola y sacar la foto, o que pegue el salto y sacar la foto. Si bien eso es maravilloso, no lo vamos a negar, que todos nos quedamos con wow y esperamos ese momento. Pero la ballena genera algo con el turista y con el ser humano, genera algo, porque es de ser vivo a ser vivo, que la verdad yo creo que muchos turistas van y no lo imaginaban, ¿no? Esa relación de que la ballena te mira, la ballena busca ese contacto, se acerca, quiere tocar a la persona, es curiosa. Es muy amigable. Entonces, hoy, más allá de invitarlos a que conozcan Puerto Pirámides en el Área Natural Protegida de Península Valdés, en la provincia de Chubut, los invito a que vayan con la idea de conocer a la ballena, de generar algo con la ballena. Y también traje 2 testimonios de también 2 protagonistas que uno vivió en Buenos Aires y en su búsqueda personal llegó a Puerto Pirámides y se enamoró de Puerto Pirámides y de las ballenas. Y otro testimonio de una persona que vivió toda su vida allí, se fue, vivió un tiempito corto acá en Buenos Aires, pero volvió a Puerto Pirámides y creó algo muy lindo que se los voy a contar en un rato. Pero comencemos a escuchar a Pablo Marmo. Él es capitán y guía ballenero de la embarcación que se llama Punta Ballenas, muy conocida allá en Puerto Pirámides, que él nos cuenta acerca de esto que les venía diciendo de la foto típica y de cómo reacciona el turista, y también de sus sensaciones. Vamos a escucharlo.
La gente viene a embarcarse y a querer la foto de la cola, del salto de la ballena franca austral, pero a mí particularmente lo que me gusta es cuando se acerca mucho a la embarcación, suele mirarte, prácticamente está a milímetros de la embarcación, te puede tocar también. Entonces ahí se genera un vínculo que no sé cómo explicártelo. Sí pasan cosas por dentro mío y por ahí de algunos capitanes también de acá. Es una sensación muy, muy difícil de explicar. Tenés que vivir la experiencia como para saber de lo que te estoy hablando. Como guía ballenero, nosotros les tenemos que explicar a la gente un poco de biología, un poco de la morfología de la ballena, de las características que tiene, como para que identifiquen bien qué es lo que están viendo, porque la primera vez que ves una ballena es una sensación bastante rara, pero una vez que te vas acostumbrando, la vas conociendo, la vas percibiendo y te vas dando cuenta de lo dócil que son, lo amigables que son estas ballenas. Entonces es ahí cuando asimilás el contacto que estás teniendo con un ser vivo del tamaño que tienen las ballenas. No te olvides que una ballena franca austral puede medir unos 16 metros de largo y pesar unas 40-50 toneladas.
La temporada arrancó el 2 de julio por lo general arranca entre junio y julio y podemos verlas casi durante todo el año. De junio a diciembre tenemos avistajes de ballena, por ejemplo ahora en el mes de agosto es muy normal ver a los bebés, que los bebés, digamos todo, no son pequeños, son enormes, pero además juegan entre ellos, es la verdad muy lindo verlos, y Pablo también tiene su propia historia, como les decía más al comienzo de la columna, él vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires y fue a buscar algo diferente, y se encontró con Puerto Pirámides, escuchémoslo.
Yo no soy de Puerto Pirámides, soy de Buenos Aires y me fui hace unos cuantos años buscando otra cosa, buscando algo diferente que no me estaba dando Buenos Aires. Hice estudios universitarios, me dedicaba al comercio exterior y después me fui a la aventura por la cordillera en bicicleta, un octubre, recuerdo, hace como 20 años, y así llegué a Puerto Madryn. En Puerto Madryn me encontré con un amigo y cuando me cuentan de Puerto Pirámides, sentí que había luz. Y dije, vamos para Puerto Pirámides, que tenemos que ir ahí. Cuando estoy acá en Puerto Pirámides, me encuentro con un pueblito súper lindo, una playa hermosa, el mar increíble. Y bueno, ya era como verano, estaba entrando el verano, era diciembre. Y dije, bueno, nos tenemos que quedar por acá. Y así empecé a venir los veranos, capacitándome cada vez más, convirtiéndome en buzo, llevando gente a bucear, y después, bueno, me invitaron a hacer avistaje de ballenas, que hago una temporada, y chau, me quedé a vivir en Puerto Pirámides para siempre.
Alguien que también vive desde siempre en Puerto Pirámides es Tiño Resnik. Él es el creador y el soñador, podríamos decir, y dueño de Yellow Submarine, que es una embarcación que se sumerge y puede bucear con bucear el submarino, ¿no? Con las ballenas. ¿Por qué esto? Porque él de joven, en su adolescencia, muchos años atrás, buceó con las ballenas, desde viviendo en Puerto Pirámides. Algo que hacía con los amigos era, bueno, vamos, salimos, nos divertimos, pero después vamos a la playa y buceamos con las ballenas. Ahora ya no se puede hacer, está prohibido, pero él quería que todos puedan tener esa experiencia, que no se pierdan la experiencia de bucear con la ballena y estar cerca. Y bueno, creó esto, Yellow Submarine, y bueno, él lo cuenta mejor que yo.
Desde hacía tiempo pensaba cómo podría ser para mostrar lo que yo, para transmitir a los pasajeros la sensación que yo vivía cuando buceaba con ballenas. Porque realmente estar al lado de una ballena y que te esté mirando a los ojos es una sensación única. Después de pensar un tiempo, se me ocurrió replicar una embarcación semisumergible como las que hay en otros lugares del mundo para ver los arrecifes, pero en este caso con ciertas condiciones especiales, porque bueno, Puerto Pirámides no tiene un muelle, por ejemplo, no tiene un puerto, entonces no tiene infraestructura portuaria, me refiero. Entonces esto hace que las embarcaciones tengan que ingresar al agua con los pasajeros embarcados arriba de trailers, que los empujan tractores. Pero bueno, el proyecto de este barco era un barco ya más importante, un barco que pesa 45 o 50 toneladas, entonces también era un desafío cómo ponerlo y sacarlo a cada rato del agua para la operatoria normal en Puerto Pirámides sin tener que alterar el sistema de embarque de la vista.
Tiño tiene una empresa familiar desde hace 25 años y me contaba que recién hace estos pocos últimos años empezó a ver los frutos y a ver su sueño concretado con este submarino. Escuchémoslo ahora cómo nos cuenta acerca de qué se trata esta embarcación que se sumerge en Puerto Pirámides.
El barco, el Yellow Submarine, tiene 40 ventanas submarinas, 20 de cada lado. El barco tiene una capacidad de 50 pasajeros. Esto permite que los pasajeros circulen, suban a la cubierta al aire libre o bajen a la cabina submarina cuando ellos quieran. Tiene 3 escaleras y ellos van eligiendo y la tripulación les va recomendando también cuándo es mejor estar arriba o cuándo es mejor estar en la parte submarina. Se trata de la oportunidad de ver las ballenas. Las ballenas son muy sociables, la ballena franca austral, pero si debajo del agua, si una ballena está a unos 50 metros de distancia, es imposible verlas. La ballena la empezamos a ver los días de buena visibilidad, que tenemos una visibilidad muy buena acá en la zona de Puerto Pirámides, la empezamos a ver cuando se acerca a unos 15 metros del barco. Las ballenas son muy curiosas, entonces es muy común que se acerquen y ellas pasen cerca de las ventanas mirando a los pasajeros. La sensación es increíble.
Increíble, ¿no? La sensación de que te mire una ballena, la verdad que es increíble. Bueno, Mario, no sé, yo creo que mis próximas vacaciones son en Puerto Pirámides y que me mire una ballena, por favor.
En fin, no sé, bueno, te puedes mirar, si vos lo querés, así será. Me parece muy bien, precioso los testimonios, por otro lado, ¿no? El testimonio de quien fue, bueno, dice, dos clásicos de la Patagonia Argentina, ¿no? El que se fue a vivir, a buscar otra vida allá y la encontró, a veces no ocurre tanto, bueno, y el que estuvo desde siempre. Y bueno, la presencia ballena, que también han inspirado, cuando vos contás estas cosas, siempre uno va a la literatura, ¿no? Uno de los libros más hermosos y más extraños del mundo es Moby Dick, digamos, claro. Y la ballena también tiene su tradición bíblica. No me voy a meter con esto, porque soy bastante agnóstico, no sé tanto, pero digo, el recuerdo de Jonás dentro del vientre de una ballena viviendo y qué sé yo, es tremendo. Y lo que es como libro Moby Dick, impresionante. Pero eso es el terreno de Mariana Enrique. No le pisemos el terreno a Mariana. Vos viniste con las ballenas, te agradecemos, Erika Sotomayor. Seguí ahí en el estudio que nos vas a ayudar.
Sí, te quiero cerrar con algo para los que quieran ver videos de esta experiencia que yo les estoy contando, búsquenlos a ellos en Instagram, que Pablo Marmot, su Instagram es subpeninsula Valdés, y Tiño Resnick tiene Yellow Submarine. Bueno, cualquier cosa también pueden buscar Horas de Vuelo, que es mi Instagram, para yo ahí les subo toda la información, lo buscan ahí, tienen todo.
Y también en nuestra cuenta de Twitter, también, por cierto, que es un servicio público.
Por supuesto, gente a pie.
Erika Sotomayor, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Ya nuestros últimos minutos prestos, muy cercanos a irnos, pero bueno, nos iremos a las 5 de la tarde y mañana volveremos, como todos los días, de 3 a 5. En el camino escuchamos también algunos anuncios económicos del presidente y algo que va a teñir o que va a ceñir o que va a ser uno de los aspectos de la campaña y de la discusión electoral. Yo creo que no el único desde ya, y no lo está haciendo, ni quizás tampoco el principal, pero que es toda la campaña de vacunación. Jamás hubo Lo dijo la vicepresidenta y lo dijo bien. Jamás hubo una campaña en las circunstancias como la actual. Sergio nos llevó a campañas de otro momento donde había hasta marketing político en el siglo XIX. Fíjate vos. O sea, todo lo que uno cree que se inventó hace poquito, resulta que algunas cuestiones están inventadas hace mucho. Ustedes inventaron ciertas modalidades de publicidad, cierto, Rú, que se repartirían galletitas Mitre en los actos con mate, no sé qué cosas se habrán hecho y qué no. También otra cosa que nos decía Sergio, que es súper interesante también, cómo se comunica la capacidad didáctica de Viñeschi, ¿no? Dice, había que pararse frente a los carteles, porque efectivamente en algún momento los carteles, las pegatinas y demás, tenían textos larguísimos. Es la experiencia, yo que soy lector de diario, la experiencia de agarrar un diario no de hace 150 años, de hace 40, es impresionante, porque es insoportable la cantidad de letras que tenía en esos diarios y la escasa cantidad de ventilación y demás. Y uno se va acostumbrando a esos aspectos que son, por cierto, interesantes. Pero volvemos a las campañas. Nunca hubo una campaña como esta en la Argentina. Nunca hubo una campaña en medio de una pandemia mundial. Una de las cuestiones que vamos a ir hablando con candidatos, que estamos buscando y que vamos a seguir buscando candidatos, sobre todo que no sean de área metropolitana en este programa, porque de área metropolitana, capital y ciudad autónoma y Buenos Aires salen en muchos lugares. Buscaremos más de las provincias y preguntar cómo harán, cómo se rebuscarán, cuánto se hace cuerpo a cuerpo en las campañas políticas y cuánto se hará de otro modo. ¿Hasta dónde llega? A uno casi le cuesta imaginar una campaña política sin que la gente se abrace y te toque. Alguna vez, otro día contaremos, por ahí mañana mismo, Sergio, lo charlaremos. El candidato tiene que saber tocar. Yo alguna vez hice campaña, no diré con quién, con un candidato que le costaba abrazar a la gente. Gran candidato, problemas son muchos, pero le costaba, y eso es un problemazo. Hay gente que sabía hacerlo, que sabe hacerlo, hay gente que no sabe. Ahora, que esa perspectiva esté vedada es impresionante, o que esté muy limitada es impresionante, porque a la gente tenés que estar cerca, a la gente hay que escucharle, la gente para eso te tiene que hablar de cerca. Mire, fulano, estoy de acuerdo, pero quiero esto, nos falta esto, ¿qué pasará? Bueno, lo iremos viendo. Ahora empezamos a agradecerle a Rodolfo Lagos habernos acompañado hoy con su habitual profesionalidad y buena onda, y nosotros nos despedimos con música y vos sos el más adecuado para presentarla, Rodolfo.
Muy bien, muchas gracias, Mario. Nos vamos escuchando a Elena Roger haciendo Bajo el Sauce Solo.
A veces te recuerdo mirando el río sobre la espuma lejos, anda el olvido sobre la espuma lejos. Este sauce solo, yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando con este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. zamba arrepentido. No sé por qué desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy por la tarde, triste y dolido.